Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi. Hola oyentes de la UN Radio, damos inicio a otra emisión más de su programa Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos, un espacio para el análisis, disfrute y promoción del cine de todos los tiempos. Los acompañamos en el máster de la producción Gustavo Cantillo y en la realización quien les habla Armando Rusi. Estamos escuchando 17 Pink Sugar Elephants de Bashti Bunyan para presentar a nuestra segunda invitada al especial Directores de Arte en el Cine Nacional. Me refiero a la caleña Marcela Gómez, comunicadora social, periodista de la Universidad del Valle y egresada de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba. Estimada Marcela, bienvenida a las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, sus emisoras.
Ay, hola, muchas gracias por la invitación.
Y hablamos con Marcela desde Cali, del parche poderoso de Cali. Estimada Marcela, antes de entrar en materia, ¿por qué estamos escuchando 17 Pink Sugar Elephants?
Pues, no sé, es como una de mis canciones favoritas. Me la presentó una amiga uruguaya que estudiaba conmigo en la escuela de Cuba. Hizo, de hecho, una animación, un stop motion muy bello. Es una letra bastante, como... digamos psicodélica, es una especie de viaje, no sé con qué ayuda, pero es la historia de una mujer que se encuentra unos elefantes rosados de dulce y quiere hablar con ellos, pero ellos no le hablan, básicamente, y entonces ella simplemente se sienta abajo de un árbol y los observa, y simplemente la voz y la guitarra me parecen muy lindas, como muy conmovedoras, y por eso me gusta mucho.
Muy bien, vamos a entrar en materia entonces, estimada Marcela. Hablemos de cómo te vinculas al universo de la dirección de arte, diseño de producción, vestuario. Y hablemos un poquito de estas dos películas fundacionales para lo que se conoce como nuevo cine colombiano, más profesional, con un lenguaje más depurado, que son Perro come perro, 2008, de Carlos Moreno, y El vuelco del cangrejo, 2010, de Oscar Ruiz Navia. Hablemos de esos comienzos.
Vale. Pues mira, yo cuando terminé el colegio yo quería estudiar cine y televisión, era como mi vocación, yo lo tenía muy claro, y en Cali en ese momento no existían escuelas de cine, en este momento hay un par, hay creo que tres o cuatro, en ese momento no, y lo único que yo encontré, mi familia me dejó muy claro que yo no podía irme a estudiar a ninguna parte, entonces la escuela más cercana como al audiovisual que encontré era la Escuela de Comunicación de Univalle, que tenía una larga trayectoria.
Que es una gran escuela, claro que sí.
Y venía pues de la fundación con Luis Ospina, Oscar Campo, y venía sobre todo pues con la corriente documental con el programa Rostros y Rastros de VTV. Entonces me presenté, pasé, y desde el primer semestre empecé a tratar de vincularme al audiovisual, cuando me enteré que el primer trabajo audiovisual que uno hacía era en séptimo semestre. Yo dije, pucha, me falta mucho tiempo de radio, prensa, ¿no?, investigación, materias mucho más pues como teóricas. Y me acerqué a los de séptimo y les dije, por favor, yo quiero estar en sus rodajes, llévenme, yo cargo cables, yo sirvo tintos. Entonces me dijeron, bueno, hay un cargo de asistente de arte. La directora de arte tiene mucho trabajo, esto era un corto que era una comedia y tenía pues como un montón de props graciosos, digamos. Y ella necesita ayuda, ¿tú quieres hacerlo? Y yo, hágale, listo, ¿qué hay que hacer? No, hay que hacer un pimentón gigante, un brócoli de papel macheo. Y la verdad me pulí mucho, yo vengo de un colegio que tiene una formación artística, entonces pues tenía como la cierta facilidad pues manual, y me hice mi brócoli, mi pimentón, bueno, quedó buenísimo, y entonces todo el mundo, wow, pero se te va muy bien, así que yo, bueno, al siguiente año, normalmente pues, en las escuelas de cine en general, todo el mundo quiere ser director, ¿no? Fotógrafo, productor, nadie quiere ser director de arte. Entonces no había quien hiciera la dirección de arte y me dijeron a mí, que para ese momento estaba en tercer semestre, oye, ¿tú quieres hacerlo? Y yo, de una. Entonces hice la dirección de arte de esos cortos y así como por, como quien no quiere la cosa, terminé siendo como la que hacía la dirección de arte en la escuela. En ese momento, no sé, fue una coyuntura muy interesante que me tocó, mis profes empezaron a rodar películas. Antonio Dorado hizo El Rey.
El Rey.
Entonces, pues yo estaba muy primípara, no logré meterme, pero luego Oscar Campo hizo Yo Soy Otro. Y en ese momento sí, yo me fui con mi VHS, con los cortos que ya había hecho la dirección de arte, y me le presenté al diseñador de producción, que era un maestro de artes visuales de otra carrera de la universidad, y le dije, por favor, llévame asistente, y bueno, me llevó. Entonces pude estar en Yo Soy Otro, fui ascendida a utilera al primer día de rodaje. Todo esto era bastante género, y pues allí ellos, pues eran, digamos, el diseñador de producción y los directores de arte eran todos artistas plásticos, no venían del mundo del cine, entonces tampoco entendía muy bien cómo se conformaba un equipo de arte, que había que haber ambientadores, utileros en set, ¿no? Como los distintos sí. cargos. Entonces cuando empezó el rodaje dijeron, uy, hay alguien que debería estar como solo pendiente de la utilería. Entonces, chas, me ascendieron. Y bueno, hice la utilería Yo Soy Otro, luego Carlos Moreno volvió a Cali a rodar Perro Come Perro, y entonces ya yo con la experiencia de Yo Soy Otro, haber hecho la utilería, también fui a donde Antorcha Films, que eran Diego Ramírez y Johnny Hendrix, y les llevé también mi reel y mi hoja de vida, y por favor llévenme. Entonces me entrevisté con Jaime Luna, que es el director de arte, a ver, me entrevisté con Jaime, me contrató también de utilera, y entonces fue mi segunda experiencia de largometraje como utilera, que fue increíble. El Perro Come Perro se rodó en super 16 milímetros, con una calidad pues jamás no
poder.
Entonces, para mí fue una gran escuela, lo mismo Yo Soy Otro también, porque eran películas que eran ambiciosas a nivel narrativo, a nivel visual, entonces había que realmente currarse mucho, pues en el caso mío, por ejemplo, los props, todo ese universo de la magia negra, de la bruja, yo tuve que investigar, meterme a lugares, ver cómo se hacían, ¿no? Como los distintos maleficios, y para poder confeccionar todos esos props, y pues realmente sí, o sea, lo que yo siempre digo es que mi escuela fue en el ruedo, literalmente lanzándome al agua sin ninguna formación, porque claro, cuando yo vine a ver audiovisual en séptimo semestre, ya yo había hecho muchas cosas. Y bueno, y finalmente entonces ya terminando mi formación en Univalle, cuando me planteé cuál iba a ser mi tesis de grado, Papeto, Oscar Ruiz, el director del Vuelco del Cangrejo, estaba a punto de rodar su película. Entonces Sofía Ogioni, que es la fotógrafa, la estaba presentando como su tesis, la dirección de fotografía, y yo dije, yo voy a presentar la dirección de arte como mi tesis. Esto, como te podrás imaginar, dentro de una escuela de comunicación social que viene, ¿no?
Una revolución total.
Una tesis en dirección de arte para ellos era como, what, o sea, ¿y quién va a ser tu director de tesis? Aquí nadie, ¿no? Entonces, bueno, como pude, yo moví ahí toda cielo y tierra, y el Vuelco terminó siendo mi tesis de grado. Obviamente tuve que añadirle a esto una bitácora de investigación muy grande,
claro.
En donde yo lo que hice fue leer mucho, nutrirme de muchos referentes y un poco contar la anécdota de cómo fue mi trabajo y todo el trabajo de diseño de la película hasta la realización. Incluso adjunté un DVD con un primer corte, en ese momento la película no estaba terminada, pero adjunté un corte, y nutrir todo esto con en qué consistía el trabajo del director de arte, ¿no? Cómo la plástica, cómo los colores, las formas, las texturas ayudaban al director y al fotógrafo y a construir la atmósfera, ¿no? Y a transmitir las emociones de la historia. Entonces me metí pues todo ese componente pues como más teórico, mucho pues de mi experiencia práctica, y esa fue mi tesis. Y obviamente pues el Vuelco también fue una experiencia maravillosa, también rodada en Super 16, en este pueblo pues que se lo está comiendo el mar en este momento. Y sí, pues, y fue muy lindo porque fue hecho con amigos, era la primera vez de casi todos, ¿no? Sí, sino de todos, incluso de los actores. Entonces, nuevamente muy sui generis todo, pero pues hecho con muchísimo amor y con muchísimas ganas, y pues de las experiencias más lindas de mi carrera.
Thinking about our body.
volvamos a hablar de música. Ahora estamos escuchando Suspirium de Thom Yorke. ¿Por qué este tema, estimada Marcela?
Pues mira, que me gusta mucho. Nuevamente un hombre y un piano, solamente un instrumento. La sencilla, sus gustos musicales. Y el año pasado Suspiria, la nueva versión.
Sí.
Con gran expectativa, pero pues la verdad no me gustó mucho. Y
de acuerdo.
La banda sonora me encantó, o sea, esta canción me encantó. Cuando vi que era de Thom Yorke, wow, yo ya casi la busqué y entre más la escuchaba más me gustaba. Y pues agradezco a esta película básicamente haberme dejado su banda sonora, creo que es lo único valioso.
Muy bien, estimada Marcela, tú eres una de los pesos pesados del cine caleño. Yo me da mucha alegría poderte tener este programa, que vamos a tener varios artistas muy especiales. Tratemos de definir a través de tu experiencia el oficio de la dirección de arte o diseño de producción.
Bueno, pues para mí, digamos, no hay mucha diferencia entre diseñador de producción y director de arte. Creo que es una cuestión más del lugar o del sistema de filmación en el que se inscribe, pues es el profesional. Para mí la dirección de arte, digamos, es la encargada de materializar, primero de conceptualizar y luego de materializar en la plástica, con los elementos plásticos, la apariencia de una película, ¿no? O sea, el estilo de una película. Ayuda al director y al fotógrafo a comunicar y a transmitir emociones a través de los recursos con los que cuenta, ¿no? La dirección de arte, que como te comentaba ahora, son el color, la línea y las formas, las texturas, ¿no? Nosotros construimos las atmósferas donde viven los personajes, donde el espectador entra a vivir la experiencia de la película, y construimos finalmente en conjunto pues con todos los demás, con sonido, con script, construimos la diégesis, ¿no? Que es ese mundo al que el espectador se entrega, al punto de poderse conmover con una historia y olvidarse que lo que está viendo es una representación y pues realmente sentirlo y vivirlo, ¿no?
Muy bien. Bueno, son muchos los trabajos en los que has aportado con tu talento en la dirección de arte, en la hotelería y vestuario. Aproximadamente unos 12 largometrajes, Sal de 2018 de William Vega, Los silencios de Matías Steiner de 2018, La defensa del dragón de 2017 de Natalia Santa, Yo soy otro 2008 de Oscar Campo, Perro come perros 2008 de Carlos Moreno, El vuelco del cangrejo 2010 de Oscar Ruiz Navia, La sirga 2012 de William Vega, Deshora 2014 de Bárbara Sarasola Day, Nacimiento 2015 de Martín Mejía, Gente de Bien 2014 de Franco Loli, La Tierra y la Sombra 2015 de César Acevedo y Oscuro Animal de 2016 de Felipe Guerrero, no sé si me faltan más. Gente de Bien y Litigante de Franco Loli, tienes razón. Tratemos de hablar un poco, te la voy a poner difícil, de algunas pocas experiencias por tiempo del programa que te hayan marcado y por qué.
Vale, muy bien. Pues, bueno, primero yo creo que el vuelco, sí. El vuelco del cangrejo me marcó muchísimo, como lo que iba a hacer en adelante en mi carrera, de una forma u otra. Yo siempre digo, no es que yo las haya escogido, las películas me han escogido a mí, la verdad. Todas han tenido un cierto corte como de películas que suceden en lo rural, ¿no? En el campo, en distintas regiones. Yo he rodado pues en la playa en el Pacífico, he rodado por arriba en Caldas, en un río, en el Amazonas, en el desierto de la Tatacoa, en la Laguna de la Cocha, bueno, como que incluso cuando he rodado en otros países, por ejemplo la de Argentina también era en al norte, en Salta, que es también una provincia bastante rural. Entonces, no sé por qué, mi trabajo siempre ha tenido ese corte, un poco como desde la periferia, un cine más periférico. No quiere decir que no vaya a ser narcos algún día, porque no, pues si me está bueno beberé, pero hasta el momento no he tenido, digamos, que hacerlo y he podido vivir y me ha dado de comer el cine independiente más profundo, digamos.
Sí.
El vuelco, entonces, para mí fue como una experiencia también de aprender, no solo de un cine de autor y de un cine que contaba otras realidades de este país, sino también hacer un cine con las uñas realmente, ¿no? Con muy, muy, muy pocos recursos. Con decirte que en el vuelco era yo sola y mis asistentes eran todos chicos de la barra, pelados del pueblo, ¿no?
Yeah.
Un pelado era mi ambientador, una pelada era la que ponía el vestuario, la diseñadora de vestuario ni siquiera fue al rodaje, me mandó el vestuario confeccionado y había una pelada que ponía la ropa. Entonces diría que esa una. Luego, yo creo que La Tierra y la Sombra, que fue como ya el momento, digamos, donde estábamos un poco más consolidados todos.
Momento de consagración también, ¿no?
podría decirse, pues era un guión sobre todo que venía muy consagrado ya desde la preproducción, desde incluso pues toda esa etapa de fondos y eso, ¿no? Entonces veníamos como más robustos y más fuertes a nivel de presupuesto y también a nivel, obviamente, como de expectativas con la película, ¿no? Entonces allí yo tuve la libertad de, pues en muchas películas he tenido la libertad de construir las locaciones desde cero, en La Sirga, en Nacimiento, pero pues de todas estas casas que he construido como en las distintas geografías, la de La Sirga y La Sombra es una a la que le tengo real cariño porque fue una donde pude realmente hacer lo que yo quería.
Que es como un armatodo también, ¿no?
Sí, sin sentir como ninguna limitación, digamos, de a nivel presupuestal ni creativo, y era una casa que se desbarataba por dentro, era modular, y estaba hecha como tal cual el director y el fotógrafo la necesitaban. Las ventanas estaban puestas allí porque ellos necesitaban una entrada de luz que viniera de ese punto, tenían ese tamaño, porque tenían que generar en los distintos momentos de la película distintas atmósferas, ¿no? La película pasa por tres atmósferas. Una en un principio que es supremamente claroscura, ¿no? Casi una penumbra donde están las ventanas cerradas y solo tenemos hilos de luz que pasan por las hendiduras. Un segundo momento donde se empiezan a abrir un poco las ventanas y ya tenemos más como puntos de luz, empiezan a iluminar los rincones y los espacios. Y un tercer momento, cuando el protagonista ya ha muerto, donde la luz lo invade todo, ¿no? Y hay como una especie de sublimación, no sé, como a través de la luz del espacio. Entonces, todos esos puntos estuvieron muy diseñados con foto y con dirección, y la casa se construyó como a nuestro gusto. Entonces, por eso para mí también es como otro momento importante que recuerdo con mucho cariño. Y un tercer momento, a ver, pensemos, pues podría ser el año pasado que pude hacer dos series de televisión, pues como que no había tenido tampoco esa experiencia, a pesar de que son series también de corte muy independiente y muy de autor. De hecho, uno de los directores es Pablo Stoll, el director de Whisky.
Claro, de Whisky,
Ana
uruguayo.
Katz, el uruguayo. Ana Katz, que es una argentina también, y Mauricio Leibakov, que también es un director colombiano.
Claro.
Que tienen también un corte independiente, y la otra se llama Turbia, que la robamos acá en Cali, era con seis directores caleños. Estaba Carlos Moreno, Jorge Navas, César, el de La Tierra y la Sombra, William Vega, Papeto, bueno, como que tenía un corte también.
Tremendo parche.
Sí, un gran parche, y pues para mí también fueron como experiencias muy bonitas poder también a producir algo con más recursos, que sé que tal vez pueda abarcar un público mucho más amplio, y hacerlo igual como con la misma rigurosidad y con el mismo amor que hace uno las películas.
Encontraste en mi pasado una razón para olvidarme o para querer.
Muy bien, hablemos ahora otra vez de música. Benny Moré, estamos escuchando Mucho Corazón. ¿Por qué estamos escuchando este tema, estimada Marcela?
Pues como que mi música favorita siempre ha sido el bolero, es como una música que me transporta, no sé a dónde, en otra vida, no lo sé. Y me acuerdo mucho de esa época que viví en Cuba, ese momento que viví en ese país maravilloso, que si lo que algo tiene grandioso ese país es la música, ¿no? Entonces como que así como los sonidos lo transportan a nuevos lugares, esa canción a mí me transporta como a esa época en la escuela y esos años que fui muy feliz allí en ese país.
Estimada Marcela, hablemos ahora de tu rol como directora. Tienes un largometraje que se llama Buenaventura, No Me Dejes Más, de 2014, y el cortometraje Escondite, Migración y Flores. Hablemos de esta oportunidad que has tenido también para dirigir.
Sí, pues cuando estaba en la escuela en Univalle, cuando por fin llegué a séptimo semestre de audiovisual, pues había la oportunidad de cada uno escribía un guión y al final se escogían dos guiones para rodarse. Pues allí salió Escondite, lo escogieron pues para rodarse, lo pudimos rodar, es pues un cortico muy inocente, digamos, muy ingenuo, pero yo le tengo mucho cariño, visualmente es muy bonito. Posteriormente entré al semestre de documental, allí hice Migración, que es como un retrato sobre mi familia que vivía inmigrante en Estados Unidos, y yo que había decidido como quedarme en Colombia, entonces como los diferentes puntos de vista entre el que se va, el que se queda, pues un documental que tuvo una trayectoria muy grande, a pesar de que fue hecho de manera muy humilde, en yo solita y editando en la sala de edición, la única sala que había en ese momento en la escuela Univalle. Y bueno, se transmitió por televisión, estuvo en muchos festivales en el mundo, y pues fue también como la oportunidad de darme cuenta de que pues también de pronto pues podría tener potencial para ir. Y bueno, ya cuando estaba viviendo en Bogotá, yo viví mucho tiempo en Bogotá, cuando regresé de Cuba, me ofrecieron hacer ese documental de Soy Buenaventura también, teniendo en cuenta migración, porque también era la historia de un inmigrante, ¿no? Que era Yuri, que se había ido de Buenaventura a París, a Francia, y cómo pues este salto, este viaje, había conformado lo que era él como artista y su carrera, ¿no? Y la música que él hacía. Entonces, esto era con Laberinto para el canal Caracol, y la verdad fue un documental también que, a pesar de que era de alguna manera por encargo, sentí también muy cercano, me sentí muy libre haciéndolo. Viajamos con Yuri a Buenaventura, al Manglar, a conocer a su bruja de cabecera, a su familia, a su mamá, y luego fuimos a París y estuvimos con él en conciertos y viendo pues en los estudios donde había grabado y toda esa parte como del brillo, ¿no? De su éxito, porque allá realmente es muy, muy, muy famoso.
Muy famoso, claro que sí.
Sí, entonces fue lindo como ver como el origen y al final pues a donde él había llegado y acompañarlo en todo ese proceso y hacerle como ese retrato. Y fue una experiencia muy bonita, y yo siempre digo que igual para mí siempre estará la dirección ahí. Yo también estudié edición en Cuba, entonces también eso me da como herramientas a la hora de dirigir, sobre todo documental. Me parece que uno realmente el documental no viene como a armar ese en el montaje, a encontrarlo. Y también me ha servido mucho para la dirección de arte, porque me pongo siempre en los zapatos del director y realmente no, en vez de luchar contra él, a intentar imponerle como mis ideas, siempre lo que trato es de traducir lo que él tiene en la cabeza, ¿no? Irle sacando poco a poco, conversando con él, entendiéndolo, una especie como de psicología, ¿no?
Bien.
Para lograr poner en escena lo que él se ha imaginado a su película y ayudarlo al final, ¿no? Porque entiendo que el proceso de dirigir puede ser uno de los más frustrantes.
Claro que sí. Marcela, para terminar, hablemos un poco de tu rol como formadora de directores de arte, de esa faceta de compartir tus conocimientos y experiencia. Tú has citado un montón de talleres por todo el país y creo que también por fuera de Colombia. Hablemos de esta experiencia.
Sí, sí, sí. En algún momento a mí no se me había pasado por la mente. Soy una persona un poco tímida y no, pues como que no pensé hablar en público, eso me pone un poco nerviosa. Una vez un taller en Medellín y eran pocas chicas, bueno, era un pache pequeño, y dije, bueno, sí, ¿por qué no? Lo voy a enfocar mucho pues a mi experiencia personal, porque tampoco tengo yo como una formación, digamos, de artista, entonces hay veces me siento un poco nerviosa con mi, sí, pues ya como con una solidez teórica, digamos. Entonces dije, yo voy a empezar a hablar de mi experiencia personal y la verdad es que siento que fue un taller muy enriquecedor, tanto para los chicos que lo tomaron como para mí, porque me obligó como de alguna manera a entender que yo tenía una metodología y unas ciertas formas de trabajar, ¿no? Entonces, después ya me empezaron a ofrecer más, no sé, se fue como regando el boca a boca, y cada vez que lo iba dando en una distinta ciudad o para un distinto público, ¿no? Porque no es lo mismo, digamos, dar un taller en la ENAC, que son chicos que ya tienen alguna cierta formación, han pasado por alguna escuela, que dar, por ejemplo, un taller de LINI para chicos que salen del colegio, ¿no? Entonces, como que irlos adaptando a los distintos públicos.
Lugares rurales, por lo regular, ¿no?
O lugares rurales, exacto. Y lograr siempre que... Para mí el objetivo siempre es como que las personas se enamoren de la dirección de arte y entiendan como el potencial que tiene. Entonces siempre me ha parecido, pues desde mi época de la escuela en Univalle, que es un campo que está poco explorado en Colombia, y pues la verdad es que tiene muchas, muchas posibilidades. Entonces he dado talleres para personas que no necesariamente quieren ser directores de arte, sino que son directores, fotógrafos, y quieren es más bien como entender cómo relacionarse con su director de arte, qué pueden pedirle, ¿no? Cómo pueden también ellos utilizar la dirección de arte en sus proyectos. Y obviamente pues también he dado talleres para chicos que quieren dedicarse a esto de lleno, ¿no? Entonces, sí, pues como que para mí es muy, siempre muy interesante compartir desde mi experiencia. Trato siempre de enfocarlo así, contarles anécdotas de rodaje, ser muy generosa con el conocimiento que he ido adquiriendo en el ruedo, digamos, un poco a los golpes. Y pues ayudar a otras personas, yo siempre digo, pues el taller que me hubiera gustado que me dieran a mí, entonces un poco así lo he hecho, y siempre es súper gratificante, la gente siempre queda muy contenta, yo también. Y lo que yo siempre digo, es como la que más aprende en todo esto soy yo, al final, porque me ayuda siempre como a organizarme y a entender que yo siempre tengo un método de trabajo que funcione y que cada vez se puede ir perfeccionando más.
Muy bien, Marcela Gómez, diseñadora de producción, directora de arte, directora de utilería, ambientación. Gracias por acompañarnos con tu experiencia en el programa de Lucilio.
Muchas gracias a ustedes por invitarme y por escucharme.
Muy bien, Marcela Gómez, nuevamente gracias y el cine nos reunirá. Continúen en sintonía de la UN Radio y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacerles llegar sus comentarios al correo alucine@unal.edu.co. Los acompañó en el máster y la producción Gustavo Cantillo y en la realización quien les habló, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucine.
Yo para querer no necesito una razón. Me sobra mucho, pero mucho corazón.
Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.